Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Es economista egresado de la Universidad de la República.
El paisa hizo el hospital del cerro, arregló el filtro. Lo del clínicas, hay que ver el trabajo que hizo el doctor Villar allí, la universidad toda, en el hospital de clínicas. Hay mucha mejora en mucho hospital del interior, en casi todos lados, mucho CTI instalado, maternidades, cosas. Esta realidad del Vilar de Bo, duele y es un tema complicado, ¿no?
Fue dos veces intendente del departamento de Cerro Largo.
Pero una cosa es un cargo de confianza, otra cosa es entrar.
El cargo de confianza cesa cuando se va el jerarca. Esos ingresos que ustedes hacen de forma directa, Sergio, no. Y el problema, ¿sabes cuál es? El tema es que no puede depender de que tú conozcas el caso, que uses como mecanismo de ayuda el trabajo, que me parece muy noble en esto que tú relatas.
Pero
hace la diferencia o no tener un vínculo con el intendente.
No, eso se...
Y no lo digo ni siquiera en términos partidarios.
Justamente
lo que se pretende es tener criterios universales.
Se evalúa
que no debería ser.
El Partido Colorado ya anunció que va a llamar a Civil al Parlamento para que rinda explicaciones, pero ayer escuché a tu compañero...
Pero Civil fue gracioso, no precisa ni llamarlo. ¿Cómo va a decir que no se le murieron de él?
Ahí va, pero voy a lo
claro,
siguiente.
Que se le murió de frío y el frío con la hipotermia, ¿no? Por favor.
También fue diputado y actualmente es senador de la República por el Partido Nacional.
Lo que creo es que las cosas se van poniendo en su lugar y que los tosudos hechos obligan a la sensatez. Lo que me gustaría, sí, es tener algunos reconocimientos, que si las cosas son de este modo, que se diga que son de este modo.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Sergio Botana.
Entrevista.
Bueno, buenos días.
Buenos días, me alegría estar acá. Siempre estoy del otro lado.
¿De qué otro lado?
Y escuchando.
Es un escucha, confeso, de Punto de Encuentro.
Confeso, escucha de programa.
Así que esperemos que se porte bien en las rapiditas, entonces, al final, ya que nos escucha seguido. Y felicitarlo en nombre
de toda la radio por los 230 años de la ciudad de Melo.
230 años de nacimiento de Melo.
Tiene más años que la patria.
1795, Agustín de la Rosa cambió el lugar de la guardia para evitar el avance de portugués, y así donde está Melo, se marcó el lugar de la plaza, se marcó el lugar de la iglesia, se marcaron los primeros solares para...
A orillas del Arroyo Convento.
De Juan Díaz y Luisa Paz y de José Mariano Muñoz y de esos primeros habitantes que llegaron a orillas del convento, en un lugar de una fertilidad impresionante. Uh-huh. Melo es un vergel, el lugar donde hicieron Melo.
Hablando de fertilidad, ya me llevó a tierra hacia el Instituto Nacional de Colonización, ¿no? Vio que el Tribunal de Cuentas,
sí.
Observó tres observaciones, ¿no? Sí. Le hizo, creo, mínimo, por lo menos, a la compra de María Dolores. Pero ya desde el oficialismo se señala que fue una decisión más política que técnica. Se hace referencia a la integración del Tribunal de Cuentas, a quien ejerce la presidencia. ¿Qué se hace con eso, senador?
Yo voy a decir una cosa. Yo no soy de los actores políticos que esté en contra de la compra de este campo. No tengo una posición radical en este sentido.
Se separa, si se quiere.
Se marca,
en ese sentido.
No, yo no me desmarco de nadie, tengo mi posición. No,
bueno, ¿cuál fue su posición con respecto a la compra de María Dolores?
Mi posición es de que adquirir un campo en esta zona en beneficio de un sector como el lechero, que está en crisis,
sí.
Si eso sirve para mejorar la cantidad de forraje, si eso sirve para abaratar el alimento de los animales, si eso sirve para abaratar los costos de la recría, si podemos no malvender los terneros y tener dónde engordarlos y aprovecharlos. Bueno, y además para el asentamiento de algún colono, que no sería el tema principal, es una buena cosa, un buen aporte al sistema y al sector lechero en el país. Estamos con un problema de el precio. Estamos pagando por encima del precio del valor de tasación del campo, de acuerdo a los técnicos del propio Instituto Nacional de Colonización, y lo que hay es una autorización para pagar hasta un 5% por encima del valor de tasación. O sea, cuando hay una... vamos a explicarle a la gente esto, porque no todos tienen por qué saber. El instituto interviene las operaciones, las compraventas entre privados. Sí. Al mismo precio y en las mismas condiciones que van a transar los privados entre sí, hay que informarlo al instituto y el instituto, hay que ofrecerle obligatoriamente al instituto, y el instituto compra o no compra.
Pero tiene preferencia.
Digamos. Y tiene preferencia. Y en este caso usó su preferencia.
Sí, perfecto.
El drama es que el instituto tiene un límite legal para pagar también. No puede pagar cualquier precio. Puede pagar hasta un límite de un 5% por encima del valor de tasación.
Pero ningún en este eso caso, no fue observado por el tribunal.
En este caso sí, estamos con un problema del precio.
Pero no,
porque
no
es
forma
el
parte
tema
de las observaciones
es
del tribunal.
El tema de los pivots.
Ah, está bien, porque que puede llegar a 3 millones y ahí
si
se va
los pivots
al diablo.
Están incluidos en el precio. Bueno, estaríamos más o menos dentro del 5%. Ah, no he hecho exactamente la cuenta, pero da muy cerquita. El tema es que si todo el equipo de riego no está incluido y tenemos que salir a comprar este equipo o a montar otro equipo...
Nos pasamos de presupuesto, ese
bueno,
es el tema.
Entonces ya no vamos a poder cumplir el objetivo con el que compramos el campo y ya empezamos a pasarnos de...
De ese 5% habilitado por encima,
claro,
de la tasación.
Es más, yo voy a decir otra cosa en favor de comprar. Tendría en este caso particularísimo una externalidad positiva la compra, porque quien está comprando es el dueño de una planta frigorífica. Uh-huh. Y seguramente esté pensando en darle un destino de feedlot. Sí. Y todos los productores rurales abogan en contra de que los dueños de los frigoríficos sean dueños de feedlots, porque si no, tienen la posibilidad de la especulación con el precio.
O sea que habría un
en
beneficio...
el momento en que falta ganado, sí, ponen su ganado y afectan a la oferta que pudiera tener.
Bajan el precio del mercado.
Y bajan el precio
digamos
del mercado.
Digamos que habría ahí un beneficio
entonces,
secundario.
Entonces, claro, esa es una externalidad positiva del negocio. Ahora, claro, el tema es, entonces yo con esto que estoy diciendo, que la cuestión es absolutamente legal y que el ministerio debería de ver bien si va a reiterar el gasto o no. Que miren bien si están dentro de la ley, que se aseguren de que no es su teoría de que los pivots y el equipo de riego está. Porque tampoco comprar.
Ahora, tan difícil es saber si están o no están, porque yo no entiendo.
Bueno, pero los dueños dicen que no.
Sí.
Y los técnicos del Instituto de Colonización dicen que sí. Entonces,
hay un documento supuestamente los dueños manejan de que fueron advirtieron
de
a los
que advierten que no. Pero bueno, ¿qué es la definición de equipos, etcétera? Que eso es lo que dice.
Claro.
Entonces,
¿y
bueno,
eso cómo se define? ¿Hay que sentarse
no,
a conversar
bueno,
con los
no,
dueños? ¿Hay que contratar
lo
abogados?
Que no hay, lo que hay es que ser sensato y no comprar un lío. Porque ¿qué pasa si nos estamos comprando en vez de un campo un litigio? Que no va a generar forraje jamás. Que va a perder todas sus instalaciones en tiradas por ahí durante años. Que se va a llenar de abrojo absolutamente.
Es un desastre.
Entonces estamos frente a un desastre en vez del beneficio que queremos hacer.
¿Lo usaría para tambos?
Y a mí la verdad es que los asesoramientos que tengo, sí, me dicen que no sería la mejor finalidad. Pero el otro día en esa distribución teórica de la Tierra, es una parte la que va para Tambos y también dicen que no es la mejor para hacer comida, ¿no?
Ah, bien, esto habilita porque mencionó...
Hay un tema ahí de los tambos que también es delicado en esto. Ya hay una experiencia en el país de esos tambos...
Cooperativos.
Y no fue buena.
Fue un rotundo fracaso.
No fue buena porque no sabemos trabajar cooperariamente en esas cosas. Y no es buena porque nuestras vacas no son corredores de maratón. Entonces
no tenemos
vacas atletas. Entonces, claro, si una vaca tiene que recorrer 7 kilómetros para que la ordeñen y volver a su lugar, bueno, entonces
expliquemos el caso de Soriano, donde se formó un tambo cooperativo
en unas tierras brutales,
donde
fracaso absoluto.
La distancia que tenían que llevar, que recorrer las vacas para ir a alimentarse y después volver hasta el tambo, era muy larga, y además los integrantes de la cooperativa se pelearon entre ellos y terminó una sola mujer al frente de esa cooperativa. Ese fue el fracaso. ¿Qué pasó?
Esos inventos, la verdad es que esos inventos de hacer grupos artificialmente, bueno, están en el sueño de algunos revolucionarios de papel.
Vamos a seguir avanzar con otros temas.
No digo que no haya grupos que no funcionen. Hay grupos que funcionan, pero son los creados naturalmente por la gente.
Antes de meternos en lo picante que es la convención del Partido Nacional.
No, lo picante, la convención y el informe de Licandro. ¿Qué opinión le merece?
Bueno,
también,
pero tiene que ver con la convención. Yo antes, porque él mencionaba lo de los feedlots y lo que puede producir en el mercado, y algo conversamos fuera de micrófonos, es para que haga algún lineamiento nada más, pero que me parece central en cuanto a los problemas de desarrollo y crecimiento que tiene el Uruguay, y es las dificultades en un mercado pequeño que generan los oligopolios. Yeah. Y se da en materia de los frigoríficos, y se da en materia, ayer hablábamos de las emergencias móviles, y se da en materia de las grandes superficies, y se da en casi todos los grandes rubros comerciales. ¿Qué se le ocurre para cambiar eso?
Sí. Lo primero es decirle a la gente que el oligopolio es peor que el monopolio, porque... perdés la ventaja de la escala, tenés la falsa competencia, pero además el fijador del precio es el más ineficiente. Entonces se produce a niveles menores a los niveles de eficiencia, pero con costos y precios mayores. La construcción, todo el mercado del cemento, ese es el peor de los ejemplos. Entonces, pero hablábamos de... teníamos competencia portuaria entre Catón, Nací y Montecón, y subió 330% el precio. ¿Qué hubiera pasado si no había competencia? Entonces, tenemos los casos de los frigoríficos y el tema, bueno, si es un grupo o dos grupos, y más o menos, yo creo que la solución tenemos que empezar a buscarla por otro lado, sinceramente. Y le estaba diciendo a Carzolio recién el tema de pensar en que tendríamos que empezar a inventar unas unidades de análisis y limitación de costos. Yo soy...
Que no es fijación de precios.
Que no es fijación de precios. Vamos a poner un ejemplo. Soy titular de una planta frigorífica. Viene la negociación con los trabajadores de la planta. Y negocio bastante de cuerpo suelto, porque al sobrecosto que genere, se lo voy a trasladar al productor primario. ¿Me preocupo o no de la inversión en tener los sistemas energéticos más eficientes? ¿Cuánto pago por la comercialización en el mundo? Capaz que pago sobrecostos brutales, porque total, se los traslado al sector primario, hasta que el sector primario no aguanta más, como está pasando con la lechería. Y entonces empieza a destrozar el sector primario. Y a su vez alguien me puede decir, bueno, pero entonces aseguremos la competencia. Claro, pero lamentablemente en el mundo hay negocios que exigen de determinada dimensión mínima para poder participar en los mercados mundiales. Estados Unidos tiene 4 cadenas que dominan el mercado de la carne. En todo Estados Unidos, que es un gran productor, además. 4 cadenas. Entonces, ¿cómo en el Uruguay va a haber espacio para 100? No. Entonces, si ya sabemos que hay mercados que no van a ser de competencia, Bueno, entonces, algún otro instrumento tenemos que crear. Yo estoy diciendo esto, pero tal vez la solución pueda venir por algún otro lado. Lo que digo es que algún instrumento tenemos que crear, porque hablar de la competencia cuando sabemos que no va a haber... Y bueno, va a valer poco.
Es algo que...
Es ir esquivando el problema y seguir con el problema.
Es algo que...
¿Por qué en el Uruguay no se construye? Bueno, con el Portland a $150 la tonelada, ¿quién, cómo vamos a construir?
Con
todos los lugares de nuestra frontera, de este lado no se construye, del otro lado se construye. Pero claro, el problema no son solo los impuestos.
No, claro, digo, pero hay que buscar ese tipo de exoneraciones para que valga la pena invertir, como vemos acá en la capital. Esto que está diciendo Botana, se lo he escuchado decir a varios economistas en los últimos años, entre ellos al hoy ministro de Economía, bueno, Gabriel Odone.
Entonces habrá que trabajar con Gabriela.
Bueno, hablando de frigoríficos, que me remite a carnicerías. La convención del Partido Nacional.
Enganche, que se mandó el bicho.
Que viene con un documento que lo antecede.
Ya, mi abuelo te mordaza nada, ¿no?
Muy crítico de lo que fue la campaña de Delgado. Y donde de ahí se hace una evaluación de errores no forzados de Delgado. ¿Qué errores a tu juicio se cometieron para la derrota de Delgado en esta campaña?
Tal vez fui de los únicos que salió a hacer un poco de... a decir algunos...
Algunos, profundizamos.
Algunos titulares algo de análisis del tema y hecho con cariño y con respeto. Documento es otra cosa.
Prefiero que no me tenga cariño, si es así su cariño.
No, porque ese...
Yo a la hora de hablar de la interna blanca lo prefiero en su...
Confrontativo que obediente.
En su personalidad de yudoka.
¿Cómo?
Porque el hombre es yudoka. ¿No sabías?
No.
Bueno, lo prefiero en esa personalidad. Pero
el judo no es un deporte violento, aclaremos la
idea. No, bueno, pero...
Totalmente, todo lo contrario. Es de eje, es de control.
Ah. Bueno, para alguno hay que pegar, ¿no?
Sí, bueno.
Hay que pegar, hay que someter al otro.
Bueno. Entonces, volviendo al documento de Licandro, ¿qué opinión?
No, sobre usted? El documento, yo espero que nada de eso sea cierto.
¿Cómo que nada de eso sea cierto?
Y sí, porque en algún momento, si nosotros estábamos preguntando en algún momento sobre algunas de las decisiones de campaña, y se nos decía, eso está medido, y creíamos que era que la medición daba bien y por lo tanto la medición justificaba la decisión.
Se supone que este documento circuló entre los blancos.
No, ahora yo me...
En el momento
no, lo
de
que
la
decís es que te mintieron.
Claro.
Con las mediciones que...
No, yo nunca vi ningún documento, pero uno pregunta, ¿y por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué se decidió esto?
Elegir a Ripoll.
Bueno, está medido. Bueno,
según esto estaba medido que Raffo estaba por encima.
Y uno confía en el jefe, está medido. Por lo cual espero que no sea cierto que esa información estaba disponible a ese momento o que la información sea cierta. Después
y que
lo otro de la...
Una intuición más que los datos, que es lo que habría
lo otro
que
de la convención es que... hay algunos detalles sobre la convención misma, pero esto es para esta convención y para cualquier convención. El nuestro es un partido de libertades. Un partido de libertades prioriza siempre las libertades. Entonces, es libertad de manifestarse y libertad a la hora de votar. Libertad, o sea, no se le puede poner mordaza a ningún convencional, los convencionales tienen que hablar todos.
¿Eso le dice por el llamado a no hacer autocrítica en esta instancia?
Bueno, por eso, pero además por la suposición de que alguien puede hacer autocrítica faltando el respeto.
Porque en la convención no se puede hablar, eso es lo que está establecido.
Bueno, a algunos se le ocurrió que en la convención, como es colegio elector, no se puede hablar. Y en la convención se puede hablar y los blancos vamos a hablar. Y después... Lo otro es lo del voto secreto. Bueno, está en el estatuto eso del voto firmado, porque se es representante. nosotros hicimos revoluciones, las revoluciones, por la pureza del sufragio, por el voto libre. Y bueno, y si alguno duda y piensa que aquello no era razonable, las luchas que tuvimos hace 120 años por esas cosas, bueno, que así lo piense, pero algunos seguimos pensando que eso vale y que además si uno quiere conocer la manifestación de la gente tiene que garantir la libertad. La libertad tiene que estar garantizada.
Pero no está partiendo de la base de que entonces son presionables. ¿Lo da por hecho que son presionables?
¿Y qué pasa si alguien no se manifiesta como no manifiesta lo que piensa por un tema de amistad o de respeto al compañero?
¿Vos decís?
Todo el pueblo blanco que discrepó con alguna de esas grandes decisiones que se tomaron en la campaña electoral. Y había un interés mayor que era el del partido, de la cohesión partidaria, de volver a tener un gobierno que le diera al país lo que le estaba dando nuestro gobierno, que eran buenas cosas. Entonces, por preservar esos valores, nos callamos la boca a todos y acatamos algunas decisiones que no nos gustaban.
Vamos a explicarlo.
Entonces, no se trata solo de acusar a los otros de que tengan miedo. Asegúrese de la libertad. Asegúrese por las dudas, por la razón que sea. Deje que se manifiesten libremente.
Vamos a explicarlo. Puede haber algún convencional que no quiere votar a Delgado, por ejemplo.
A cualquiera.
Voy a poner un nombre. A Heber o lo que sea. Claro. Y le gustaría votar a Javier García. Pero como que tiene que firmar la hoja y su nombre se va a ver que votó a Javier García, de repente siente que después tiene que explicarle a Heber o a Delgado por qué no lo votó. Entonces vos alentás un voto secreto para que nadie tenga por qué andar dando explicaciones de a quién votó.
Debería serlo. Después, entonces, esas son las cosas de la convención. Esto es lo otro, lo del documento, bueno, esa consideración, que espero que nada de eso sea cierto. Y después, bueno, lo de...
¿Y si fuera cierto qué?
Y sería muy feo, ¿no? Porque eso implicaría una pérdida absoluta de confianza. Si alguien no te dice la verdad una vez, seguramente la confianza no se la vas a tener.
Qué difícil el límite, ¿no? Le pregunto, senador, entre preservar la unidad, ser honesto intelectualmente, ser libre... Y los contextos y
es
las
el desafío de la vida de cada día y en un partido mucho más y más de... cuando uno ama un partido y además no, sí. y no quiere división con nadie, ¿no?
Bueno, no estaría usted colaborando demasiado en eso de la no división.
A ver.
Bueno,
no,
si estoy... afuera esa cosa confrontativa que uno podría cuestionar en el momento.
He hablado con cariño y con respeto de estas cosas. Lo que pasa es que hay cosas que son...
Delgado es un conductor que ya sabemos a dónde nos puede llevar y no es a buen puerto. Y esto dicho con todo cariño. Bueno, por eso yo decía lo del cariño. No me tenga cariño.
Claro, pero hay que ver con el tono y el cómo se dicen las cosas. Pero también es cierto eso. No es el líder para este tiempo. Yo no digo que no pueda volver a ser el líder en otro tiempo. No tengo ninguna cuestión personal, salvo ese tema que si fuera cierto me generaría una cuestión personal, sino no tengo ninguna cuestión personal, salvo ese tema de si no nos dijo toda la verdad. Pero... Si no, no tengo ninguna cuestión de carácter personal.
Bueno, para usted se juega mucho en esta convención.
Que hay gente que tiene una mochila cargada de pasado demasiado grande, y ese es el tema.
Demasiado reciente también.
Demasiado reciente y demasiado grande. Y que puede pesar en algunas decisiones. Pero mirá esto visto para adelante. Hace pocos días, el presidente de la República tomó una decisión que, desde mi punto de vista, es una falta de respeto a nuestro partido.
¿Cuál?
Nombró a una preciosa figura como Beatriz Argemón.
Ah, sí.
nuestra vicepresidente y una figura querida por nosotros, pero la nombró directamente, sin consultar al partido, y en un paquete además con figuras que Karen naturalmente nos resultan...
¿Se refiere a Carolina H?
Sí, absolutamente cuestionables por algunos hechos. Me refiero a Carolina H, por ejemplo. Y en ese entrevero mete a nuestro partido sin consultar. Eso se llama falta de respeto. Y eso no puede existir en el sistema político. Y un partido tiene que tener la autoridad y la posibilidad de decirle muchas gracias, pero esta no es la forma. Esta no es la forma.
¿Usted hubiera querido que eso se lo dijera la propia Argimón?
No, yo hubiera querido que el presidente de la República hubiera llamado a nuestro partido.
No, está claro, pero ¿cómo no lo hizo?
Queremos proponer a Beatriz Argimón y le hubiéramos dicho que sí con la más absoluta de las alegrías,
claro.
Porque entendemos que es una persona que puede representar al país. Ahora, de pesado en este entrevero y dejando tantas dudas...
No, eso quedó claro, pero la pregunta en concreto es...
Muy empatoso.
Entonces, ¿le hubiera gustado que sea Beatriz Argimón la que le dijera esto? Mira, avísele al partido.
No, a mí me gustaría que fuera el presidente de la
República. Ni que hablar, pero ya que no lo hizo...
No, pero lo tenía que ser. Y si no,
ya
es falta
sé, pero
respeto.
No lo hizo.
Y si no es... No, Beatriz Argimón no. No es la que tiene que comunicar en este caso. Es quien nombra. Y tiene que haber un partido enfrente que se plante y se haga respetar como partido.
Y, bueno, a todo esto con lo que estamos conversando, que es la definición de la presidencia del directorio, cuando dice que Álvaro Delgado no es el líder para estos tiempos, Álvaro Delgado no es la persona para pararse frente a Orsi y decirle, no, presidente, así no. ¿Es mejor que sea otro?
Y me parece que por algo, no sé, la evaluación por lo menos del voto que hay por ahí, dice que no sería así, ¿no?
Bien, esa es la duda, porque además Álvaro Delgado viene de perder una elección con Orsi, entonces en ese sentido, más allá del peso institucional que puede tener, es distinto a que se le pare otro blanco a decirle no, llamando uno, presidente, no, Orsi, no es por
entonces,
ahí.
En definitiva, ¿qué se juega en esta convención, Botana?
Se juega un partido que sea capaz de volver a sus raíces, que sea capaz de reentablar su organización con otro espíritu, que se libere de esas mochilas, de las malas mochilas naturales que quedan del tiempo de ejercicio del poder y que recupere la capacidad de proponer, la capacidad de negociar, la capacidad que recupere su dinamismo y su libertad.
Que sea muy importante para usted,
que sea constructor del nuevo tiempo. Para mí el mensaje que el partido va a dar con quien elija como presidente va a ser de futuro o de pasado.
Javier García, si es electo presidente, ¿deja el Senado?
Dijo que pide licencia.
Se va a dedicar. El tema es dedicarse...
Enteramente.
Enteramente, eso es lo que...
Y para trabajar por la...
Cualquiera de los candidatos, ¿no?
Cualquiera. Y para trabajar por la construcción de una coalición republicana definitiva como partido político, como lema político...
Es un tema que hay que ir analizando paso a paso.
¿No se opone a priori?
No, es más, yo soy de los que lo veo como un hecho casi que natural. Los blancos pasamos a ser Partido Nacional en 1870 y nunca dejamos de ser blancos. Si ahora integráramos un partido... el nombre de esa coalición republicana me
tiene poco branding, habría que cambiarlo. Te voy a decir.
¿Cabildo abierto adentro o sin cabildo abierto?
Además, yo iría al valor fundamental que defendemos todos, que es la libertad.
¿Pero con cabildo abierto adentro
sería
o no?
Partido de la libertad. O algo
partido
eso,
de la libertad.
No sé, algo de ese tipo, partido de los libres. Pero, porque esa es nuestra esencia, pero no importa. no dejar jamás, no podemos o no vamos a dejar de ser blancos, pero cuando uno dice estas cosas también lo dice después de vivir determinadas cosas, yo qué sé, esto de haber sido mayoría en los votos y ser minoría en el Senado. Entonces es increíble, fuimos mayoría en los votos y en el Senado somos una minoría porque los otros votaron como coalición y nosotros no votamos como coalición. Y bueno, y los comunistas no dejaron de ser comunistas por más que estén dentro del Frente Amplio, y los tupamaros no dejaron de ser tupamaros por más que estén en una coalición, uh-huh. Y los colorados mucho menos van a dejar de ser colorados, y los blancos menos vamos a dejar de ser los blancos. Bien, pero
la pregunta, ¿con cabildo abierto adentro o no?
Por supuesto. Y con el Partido Independiente. Pero no es un proceso en el cual uno pueda manotear del bozal a la gente y...
No, está bien.
Y cabrestearla. No es así. Tiene que ser en el tiempo de cada uno y en el tiempo de cada departamento. Hay que respetar esas cosas.
Hay departamentos que ya han tenido su
la experiencia, también la experiencia como coalición republicana.
Creo que la pregunta y la referencia que ustedes hacen al Parlamento tiene que ver más con lo que se haga a nivel nacional. Y ahí también lo que usted
pero
dice...
Pero estos partidos nuestros viven mucho en los departamentos.
No, ya sé, pero usted mencionaba la mayoría del
no
Senado.
Hay que imponerle a nadie estas cosas. No. Estas cosas son con respeto.
¿Está hablando de qué está hablando? ¿O está hablando de la discusión que tuvo con Betiana Díaz sobre los ingresos a las intendencias y la autonomía departamental? Porque por un momento dije, ¿de qué estaba hablando en realidad, Botana?
Te llevó para ese lado.
Qué ganas de lo enganchado, sí.
¿Viste cómo estamos, no?
El tema no es lo que el Parlamento está discutiendo no es concurso o no concurso, sorteo o no sorteo. Estamos discutiendo, en realidad, respeto a los departamentos, a la autonomía de los departamentos o no. Es más, respeto a las juntas departamentales o no. Porque, en realidad, el concurso y el sorteo está en cada uno de los departamentos del país. Está de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República, y que yo sepa... El nivel de jerarquía de la norma constitucional está por encima de la norma legal. O sea que lo que tenemos en la Constitución, ahora lo queremos votar por ley, simplemente para sustituir a las juntas departamentales. No hay estatuto que no hable del sorteo y del concurso. También todos esos estatutos tienen... la prevención de algunas situaciones gravísimas que se podrían dar si uno hiciera una aplicación cuadradita de esta ley que se quiere votar. De eso hablé, pero acá hay que ver, porque vamos a hablar, yo he hablado de los temas de las excepciones que se producen. Mañana los trabajadores de un municipio que recogen la basura deciden que no van a recoger la basura o se certifican, y bueno, y uno antes podía pedirle a otros trabajadores que fueran a levantar la basura. Ahora no, porque cuando le va a hablar, el trabajador le va a decir, pero yo entré en el concurso de la poda, y el otro va a decir, yo entré en el sorteo del cementerio, entonces no voy a levantar la basura. Y bueno, y la basura... mientras no se hace el llamado público, etcétera, 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 que no se levanta.
Ah, pero eso es una cosa, y otra es la explicación o la fundamentación de poder ayudar a las personas.
Ah, bueno, pero ¿eso quién habló de eso?
Bueno, el...
Mirá, yo en ese caso
el edil
lo pongo...
del Partido Nacional de Artigas, justamente, defendiendo el por qué no se vota.
No, pero eso no está en las razones.
Y justo en Artigas, además.
Eso
no
está en las razones. Eso no está en las razones. Pero sí te voy a decir alguna cosa... en la que sí hay que dar la oportunidad del empleo público a todos. Te lo voy a poner al ejemplo, vamos a salir de los gobiernos departamentales. Uh-huh. ¿Cuántos policías ¿Cuántos muchachos del barrio Maracaná, del barrio Borro, acceden a la Policía Nacional? ¿Cuántos ganan el concurso? ¿No tienen derecho esos muchachos? No, no pueden ganar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pierden la prueba física, porque no tuvieron buena alimentación de base y no tienen, y además no tuvieron la oportunidad de entrenar un deporte, etcétera. Sí. Y porque después pierden la prueba teórica, porque se prepararon en peores institutos que los otros muchachos. Entonces, como sociedad, no le di la oportunidad de prepararse en lo teórico, no le di la oportunidad de alimentarse, y encima no le doy la oportunidad del empleo público.
Pero eso podría ser aplicable a todos los oficios y las profesiones.
Y no importa la
claro.
Bueno, pero justamente, entonces, ¿por qué lo hacemos para los gobiernos departamentales y no lo hacemos para todo? ¿Y por qué no incluimos alguna cuestión como la evaluación de la necesidad social del cargo, que es importantísima? Yo creo que, porque yo a esto lo empecé
a la hora razonando. De dar cargos públicos.
Bueno, pero recuerde que muchas veces desde los gobiernos
en los municipios. Y yo digo, de esos municipios chiquitos.
Pero entonces convirtamos todo el Estado en una ONG que da trabajo por las necesidades sociales. Y después hablan de la competitividad de las empresas públicas.
Ah, bueno, perfecto. Entonces, digamos que entonces hay gente ya que le prohibimos acceder al beneficio del empleo público, de la compra pública. Porque es tan cruel como esa separación.
Pero,
sinceramente,
¿por qué le traigo lo de las empresas públicas? Porque ¿cuántas veces se señaló desde los gobiernos blancos y colorados la ineficiencia del Estado, las contrataciones para cubrir justamente los trabajos?
De que se considere la situación social además de las aptitudes. No,
claro.
Está clarísimo lo que está planteando Botana.
Está clarísimo
lo que... No es que no entendí.
Dijiste una ONG para darle...
Pero ¿cuántas veces se acusó?
Lo que pasa es que termina lo que Victoria dice.
Claro.
¿Sabés lo que van a hacer los gobernantes?
¿Qué van a hacer?
Para disparar de esta norma.
¿Qué?
Cada vez que se apreten,
ONGs.
Van a contratar a una ONG. ¿Pero a qué ONG?
Amiga.
No a la institución esa, que es la ONG que yo contrataba como intendente, que era la iglesia allí, la comisión del barrio aquel otro.
Pueden contratar a Fundación Aganar, que después la acusan de clientelismo político.
Pueden contratar organizaciones que son proveedoras de empleo, como ese caso, por ejemplo, que a mí sinceramente no los conozco, pero no me gusta ese tipo de prácticas, porque yo quiero trabajar en ese sentido con las instituciones de la sociedad.
Pero el camino no sería mucho más justo, Botana, en salvaguardar esas inequidades. Con presupuesto a la educación, a la alimentación, a mejorar la pobreza en el Uruguay.
¿Y por qué no
mucho más derecho?
¿Y por qué
eso?
No oportunidades de acceso a las cosas.
Porque si,
¿y por qué
porque
no el
si
Estado,
logramos que la educación
no,
sea emparejadora, no hay que dar tantos beneficios?
¿Y por qué no el Estado supliendo las carencias de la falta de oportunidades que él mismo generó? Porque,
pero ¿por qué no arreglamos la falta de oportunidades del vamos?
Sí, la claro, lógica mientras, es el empleo
mientras,
privado.
Y mientras tanto, solo los muchachos de determinados círculos pueden acceder al empleo público, porque son los que ganan los concursos. Y a aquellos otros que no les dimos la oportunidad de educarse, ahora tampoco le damos la oportunidad del acceso al empleo
pero
público.
Si le dan un montón de tareas que otros...
Pero mirá esto. Municipio de...
No vas a poner de tesorero a una persona sin estudio.
Municipio
le vas a dar changas en las intendencias para de barrendero.
De barrendero, claro.
Probablemente.
No le puedo dar administrativo, no, de barrendero.
No,
tenés razón.
¿Qué formación tiene que tener una persona para ser administrativo? Por lo menos tiene que haber terminado
el
liceo.
¿Y por qué ¿no? El alcalde del pueblo no puede preparar los muchachos del pueblo y hacer un concurso entre ellos?
Sí,
pero
puede.
Preparar los muchachos del pueblo... Porque este concurso de la ley es abierto, ta, 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 ta. Entonces, lo va a ganar un muchacho de la capital departamental y va a venir todos los días a trabajar al municipio y no se va a quedar en el municipio. Y su sueldito tampoco va a quedar en el almacén del municipio.
Y cuando se
bueno, pero depende
trabajo,
de cuál sea la tarea que se requiere para determinadas tareas. Formación.
Estamos hablando del administrativo.
Sí.
O estamos hablando del maquinista. Entonces, cuando tengo que salir a las 4 de la mañana con la máquina, a las 3 de la mañana, en una emergencia, no lo tengo porque el maquinista está en el pueblo.
Ah, pero un maquinista se puede formar. Un maquinista se puede formar rápidamente.
Y eso es lo que hacemos en los gobiernos departamentales. Porque no es a dedo, no es dedómetro como se imagina.
No, está claro.
Hay unos líos políticos, sí, pero además vos conocés, de hecho.
Sí, entonces, claro. Bueno, acomodos conozco un montón.
Querés darle, queremos darle más control al uso de las excepciones. Bien, entonces vamos por ese lado.
Pero
entonces,
no camino.
Vamos a darle potestades a las juntas departamentales de mejorar el contralor.
Ah, bueno.
¿Está? Pero vamos por ese lado. Pero no violentemos la autonomía del departamento. Los departamentos es horrible el mensaje. En un país que no puede resolver su sistema de salud, y a nadie se le ocurre quitarle la administración del sistema de salud al Estado, y cada vez tengo que esperar más para que me vea un médico, o para que me operen. Que no resuelve el tema de la policía. A nadie se le ocurre quitarle al Estado central el tema de la policía. Ahora con los departamentos sí nos metemos. Le cerramos la sucursal del Banco República, le cerramos los juzgados, le cerramos las escuelas rurales, le cerramos todo.
No, pero ahí estamos hablando de otra cosa.
Pero
estamos hablando de otra cosa, porque esas son otras discusiones.
Pero pasa por eso no de la autonomía.
Pero no es lo mismo. ¿No es todo lo mismo?
No es lo mismo la policía que una intendencia.
¿Hay lugar para un líder?
Claro.
¿Habría lugar para un líder rural en el Partido Nacional?
Porque la policía es que claro, se maneja en el nivel de gobierno central.
Claro.
Claro, entonces es importante. Con los departamentos metete nomás.
Dígame, ¿habría lugar para un líder rural?
Pero también los juzgados de paz de la campaña, ¿qué pasó? 137 cerrados. ¿Vos te crees que el Banco República ahorra algún peso con eso de cerrar las sucursales 3 días por semana? ¿Y de que los trabajadores de los bancos no estén del Banco República,
claro, pero
no vivan en el pueblo?
Pero vamos a otras discusiones que no tienen nada que ver con el tema de los ingresos a las intendencias.
Con el tema del clientelismo.
Claro.
Bueno, pero vamos.
¿Tenemos o no tenemos un problema de clientelismo?
Bueno, si tenemos un problema de clientelismo, resolvámoslo.
¿No es
pero
por ahí?
Sin violentar. Lo que es materia municipal. Lo que es materia departamental, respetemos al departamento. Más instrumentos de contralor. Ah, vamos, sí. Yo estoy de acuerdo.
Pero espere,
yo estoy de acuerdo.
Usted dijo, si tenemos un problema de clientelismo, vamos a resolverlo. ¿Usted no lo ve? ¿No cree que haya realmente un problema con el clientelismo en todas las intendencias, en todos los pelos?
La verdad, es que no tiene nadie cómo demostrarlo, porque las cifras que tenemos, lamentablemente, son las de Servicio Civil, y las de Servicio Civil, como Servicio Civil no es el organismo encargado de controlar justamente a estos trabajadores, su nivel de información tiene unos baches enormes. ¿No se decía que en el departamento de La Valleja entraron en un año 3.200 funcionarios a dedos?
Cortitas,
a dedo. Sí. ¿Y qué era? Claro, los funcionarios que entran por un mes,
las
trabajadores que
entran
por un mes, las cosas se lo registraba como ingreso directo a la intendencia. Ah. Por ejemplo, de este tema que en Cerro Largo se hace, además del concurso, se hace el sorteo, que lo hacemos poco, y hacemos la evaluación social del cargo, que sí lo hacemos mucho, como no está el ítem de evaluación social del cargo dentro de las categorías de servicio civil, entonces no. Todo ingreso se computa como directo. En el departamento de Canelones sucedía algo parecido. Así que,
bueno, después tenemos ejemplos como Artigas y Salto. Te menciono dos partidos políticos diferentes en el periodo pasado.
Bueno, pero no sé cómo era. Sinceramente, ¿vos sabés cómo era el tema ese del ingreso?
Lo reconoció públicamente, Karam, que él en su momento le daba trabajo a todo y que le iban a pedir de todos los partidos y que él se los daba y acomodaba gente. Lo dijo públicamente.
Porque acomodaba gente.
Y, sí.
No sé.
Y en Salto ha habido denuncias, en el caso de Andrés Lima, abiertamente.
Sí.
Y los blancos han denunciado Comodos en Montevideo, sí, también.
Claro.
Y en Canelones.
Pero tapar un poquito. Por entonces, sí. ¿Qué pasa? Cuando se trata de intendentes dando trabajo, es humanidad. Y cuando Charles Carrera atendió en el policial al baleado, ¿no puede ser humanidad?
Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que el ingreso a la función pública no tenga que cumplir con determinadas normas. Yo lo que digo es que, primero, esas normas ya están. Segundo, que si falta algún control, entonces vayamos a los controles donde deben ser, sin violentar lo que es la autonomía del manejo de los trabajadores del propio departamento por el departamento. Eso es lo que digo. Eso es lo que debe quedar claro. Y que además hay que solucionar las excepciones que en el nivel departamental son permanentes y que todos los estatutos de los funcionarios hechos en las intendencias desde el año 50 hasta acá, todos tienen mecanismos de solución de esas excepciones que le complicarían gravísimamente la vida al funcionamiento de un departamento. De esas cosas hablo.
¿Qué pasa en Cerro Largo, que ahora está asumiendo Cristian Morel con un déficit tremendo, dice?
Bueno, sí, te voy a decir una cosa. Yo recibí déficit.
Sí.
Yo dejé déficit. El otro gobierno dejó déficit. Eso es una cuestión endémica en Cerro Largo. Tendría que ver los números a ver si se acrecentó ese déficit.
Han tenido que reducir los sueldos de los funcionarios porque están sin caja, prácticamente. Están en una situación de déficit con dificultades para pagar.
Esa realidad es... No, me río porque...
Vos la viviste también.
El primer intendente en la historia que pagó todos los sueldos al día y que pasó los salarios del nivel 19 entre todas las intendencias a la mitad de la tabla, el nivel 10, fui yo. Entonces, esa es una situación de un departamento en el que la intendencia hace muchísimo y hace magia con los recursos. Entonces, esta realidad de lo que se tiene que administrar la conocía Morel, la conocía absolutamente y la tenía calculada, y además tiene en su equipo tiene gente que domina esos números.
¿Puedes decir que Morel no se puede sorprender?
Claro que no. Hay algunas cuestiones que seguramente yo hubiera dicho distinto a como las hizo
Surramendi.
José Surramendi, Josecito, pero esas son pero son también parte del manejo de cada equipo que asume el liderazgo de un gobierno departamental, y seguramente me va a tocar, cuando Morel asuma y empiece a hacer algunas cosas, me va a tocar pensar que hubiera hecho distinto. Por eso a veces no me gusta siquiera meterme en ese nivel de detalle, porque uno sabe que cada equipo tiene su impronta y que los pueblos tienen que ir progresando y que tienen que ir creciendo y tienen que ir incorporando cosas nuevas que a veces son mejores o a veces no.
¿Estás pronto para las rapiditas?
Lo importante es que una noticia que no se ha destacado es cuánto vota Cerro Largo, porque Cerro Largo está batiendo en las dos últimas elecciones, no sé en cuál más y en cuál menos, sí, está batiendo el récord de votos de un partido entre ¿cómo? Todos los partidos en toda la historia.
Que le saca más distancia.
De todos 8, los gobiernos 80, departamentales. 80, arriba del 86%. 80,
sí, el problema es... la disputa es entre ustedes. En Cerro Largo la disputa es entre blancos.
No sé, pero...
Se sacan las castañas.
No sé, pero... Pero no dará para destacar...
Es para destacar.
No dará para destacar lo que es el funcionamiento de un partido en un departamento que alcanza esas cosas y de modo continuo.
Sí, Sí, por un lado, por otro...
Y con algunos adversarios de Fuste, ¿no? Sí, sí, porque son figuras nacionales, sí, todos nuestros adversarios.
Pero Frati...
Sí. Rodolfo Nin...
Sí, me deja, porque está...
El secretario general del Partido Socialista, Pardiña...
Jerú Pardiña.
Déjeme decirle algo al respecto, porque desde el punto de vista del funcionamiento democrático, he escuchado críticas a eso que asumo, comparto. Por ejemplo... De Fito Garcé. Ah, si vota el 86% del partido que está en el gobierno,
hay un problema.
Hay un problema para la democracia. Eso es lo que piensa.
Bueno, que vaya.
Usted está muy contento con el resultado, pero.
Mire que la democracia, si en Cerro Largo la vivimos de la más linda manera, porque la vivimos abiertamente.
Con el cuchillo entre los dientes. Históricamente.
No, al revés, nosotros discutimos libremente en la calle.
Entre los blancos.
Viste que la de elección nacional no es lo mismo, ¿no?
No, no es lo mismo, y eso es verdad.
¿Viste? Hemos ganado también en los últimos años todos, ¿no?
Por eso quería volver
pero también nos tocó en algún momento ser minoría.
Antes de la rapidita quería volver a eso de la elección nacional, porque usted decía, fuimos mayoría, pero no en el Senado. En realidad, no fueron mayoría porque estaban votando en lemas distintos. Votar en lemas distintos implica... que estaba Delgado de candidato, que estaba Ojeda.
Nuestra suma fue mayoría.
Sí, pero estaba Delgado de candidato, estaba Ojeda de candidato, estaba Manini de candidato, estaba Mieres de candidato, estaba Luz de candidato, y del otro lado había un candidato solo.
Está bien. Nuestra suma...
No es lo mismo 5-1, ¿no?
Nuestra sumatoria fue mayoría.
Pero si fuera mayoría... Si
sí,
mayoría...
hay gente que entiende que si la coalición republicana hubiese ido con un solo candidato, no necesariamente...
Hubiera pasado lo que más parecido en noviembre.
Matemáticamente...
Si no, en noviembre hubieran ganado. Si no, en noviembre hubiera ganado. Y Delgado solo perdió.
Hay gente dentro de la coalición que piensa eso. Vamos a las rapiditas.
Y también capaz que había un arrastre superior.
Puede ser.
Por la Unión.
Después nos cuenta Victoria todos los dibujos que hace mientras ella va pensando y dibujando.
Vamos con
¿qué dibuja, Victoria?
La ansiedad necesita. Pero en realidad estoy re atenta. Pregunta mientras escribo.
No, yo sé que estás atenta, pero hace dibujitos, ¿sabes? Como Sanguinetti. Sí, Sanguinetti dibuja mientras.
Bueno, vamos con la primera. Vamos. El documento de Licandro duele porque tiene razón. ¿Sí o no?
Tiene un paso.
No sé, ese es el paso.
Se lo gastó en la primera.
Uy. Valeria Ripoll terminó siendo más útil al Frente Amplio que al Partido Nacional.
Sí.
Aún sin Ripoll, ¿el problema pudo ser el propio candidato?
No.
A la convención, ¿van a ir con Serrucho bajo el poncho?
No.
¿El Partido Nacional es demasiado capitalino?
No.
¿Hay que volver a hacer política con botas embarradas?
Sí, sí.
En la campaña anterior hubo muchas redes sociales y poca charla frente a frente con el votante real.
No.
El día de la convención, ¿más vale que no haya wifi?
No.
¿Se juega el futuro del Partido Nacional en esta convención?
Sí.
Si Artigas los viera discutir hoy, ¿vuelve a irse a Paraguay?
Jamás.
Que una vez se fue. Bueno, Botana, muchísimas gracias.
Gracias por haber venido.
Nos divertimos.